Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tenemos la mañana tranquilita?
¿El inicio ha sonado o no ha sonado del todo, Jesús? Es que me he puesto dos cascos tarde. ¿Todo se ha oído
sí,
bien,
sí,
no?
Sí, sí, todo vale, correcto.
Perfecto, es que yo estaba escuchando a Juanma aquí delante bien, pero mis cascos no sonaban, entonces no sabía si era yo o era que no habíamos entrado en antena.
Mira, vale, me perfecto. Voy a agarrar un día, con el permiso de nuestros técnicos, me voy a agarrar todos los auriculares y todos los cables, como cuando era joven,
te parece... Es que los que tienes tú puesto, Juanma, son los buenos, que son los que tiene el que está presidiendo la mesa hasta que tenemos
sí,
redonda.
Sí, pero unos que he repasado yo mismo, es que con el uso y con al tirar del cable en vez de la clavija y tal, claro. Las soldaduras todo se va resintiendo, entonces, y a veces el cableado hay que cambiarlo. Y no sé por qué, pero yo tengo cable y tengo... estaño de hace 30 años, 35 años, no sé qué le han hecho, pero es muchísimo mejor que el de ahora. No, de verdad, no sé qué le han hecho. Entonces, lo voy a repasar con estaño del mío, del que tengo de cuando era joven, que aún me queda. Y ya verás cómo mano de santo después, ya lo haré. Vale, pero parece que hace falta cierto tiempo. Venga, que te decía que hoy parece que está un poquito más tranquila la cosa, ¿no? Ya sí. Casi huele a puente.
Sí, sí, sí. Yo creo que ya está la gente pendiente de ese día 22, que es el puente el lunes, el 23 es el festivo. Pero bueno, hay temitas, ¿eh? Por ejemplo, hay un tema luctuoso, negativo, que hay que comentar, y es que esta mañana, en torno a las 8:30 de la tarde, de la mañana, mejor dicho, se producía un accidente en la A66, a la altura del Cubo, y ha fallecido una persona en la autovía. Chocaba un vehículo, un turismo, con un camión por alcance, es decir, colisionaba pues por detrás el coche contra el camión, y ha fallecido la persona que iba en el turismo. Así que desde aquí, pues unirnos un poquito al dolor de la familia en este momento complicado. Pedimos precaución en la carretera, porque siempre hay que pedirla y hay que ir con atención siempre. Desconocemos las causas de cómo ha sido, si frenó el camión o no. Es decir, no sabemos cuáles han sido las causas o cómo se ha producido, simplemente lo que nos han confirmado desde la subdelegación del gobierno es eso, que ha sido un accidente por alcance, el turismo que chocó contra el camión, y ha fallecido la persona que iba dentro del turismo. Luego escucharemos a Ángel Blanco también dar algún tipo de dato al respecto. Ha estado cortada la autovía y se ha estado desviando el tráfico por la carretera nacional. Hablando de carreteras también, Juanma, luego hablaremos con Manuel Fuentes, el portavoz de Ahora Decide, al respecto de una petición que han hecho esta mañana, y es que comience cuanto antes el arreglo de Nacional 761 en el tramo entre Tábara y Río Negro del Puente. Ha dicho, ya el verano pasado se arregló una parte, se tardó la vida, se hizo como se hizo, cortando a la Nacional, que es un delito, me refiero, no tipificado, me refiero que
tiene pecado.
Sí, eso es, que está mal hecho, y pedimos que cuanto antes que se empiecen ya las obras de ese segundo tramo entre Tábara y Río Negro del Puente. Han mandado unas imágenes, pasamos por ahí, ¿no? De forma no habitual, bueno, por lo menos yo, pero sí que de vez en cuando vamos sí. Hacia la zona de Sanabria, pero que está horrorosamente mal. Han mandado fotos de que está, bueno, pues, con baches que entran ahí media rueda, y han pedido que se inicien cuanto antes las obras y que por favor se haga de otra manera, que no se corte la Nacional y que se pueda hacer de manera alternativa para no cortar el tráfico durante el verano. Pero piden ya un inicio inminente de las obras porque el estado, dicen, es lamentable de la carretera.
Esto no es de ahora, es decir, va por zonas, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando se habla de la famosa saca de madera, ya no tanto por incendios, sino la habitual sí. En la zona norte de la provincia, yo hace muchísimos años, hace como 20 años o 22 años, que eliminé de mi coche esa mierda que ponen, que es una, lo llaman galleta. Bueno, ahora ya no ponen ni eso, ahora ya te ponen un spray y te dice, y apáñate como puedas. Pues yo cogí una llanta, una rueda, y puse una rueda completa, es una rueda con todas las bendiciones que ocupa Dios y ayuda en el maletero, pero al ir por esas carreteras empecé a llevar una rueda en condiciones, porque no perdí la cuenta de las veces que pinché. Entonces, o sea, que la gente que vive va por la zona, que sepa que yo la entiendo muy bien, ¿eh? Porque ya no es solo estas, que son es en distintas, y claro, no da, muchas carreteras se van arreglando, pero es que arreglas una y mientras tanto se está estropeando otra, es el cuento de nunca acabar, es muy complicado. Yo me hago cargo que es muy difícil, ¿no? Comentado esto, ¿algún otro tema o pasamos al tiempo?
Pasamos al tiempo, simplemente decirte que las obras del nuevo centro cívico, porque ayer lo comentábamos aquí en la emisora y lo preguntaba la gente, no están paradas, sí que se han parado de manera puntual a la espera de que llegue material de construcción, que no les han servido el material que requieren para seguir las obras y que en próximos días cuando reciban el material pues seguirán trabajando, simplemente eso.
Venga, tiempo y deporte.
Muy bien.
Pues cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas bajan, se nota bastante, ¿eh? Por la mañana un fresco que, o sea, para abrigarse. Incluso ha habido heladas débiles en zona de montaña. Vamos a alcanzar 21 grados en Zamora, 20 en Benavente y en Toro, 19 en Puebla Sanabria. Ahora tenemos 13 grados en Zamora capital y tenemos vientos del noreste con alguna racha fuerte. Y mañana, bueno, suben 3 grados las temperaturas. El domingo, el sábado nos vemos con 25, el domingo con 24, pero las mínimas raramente van a pasar de 5. Incluso a mediados de la próxima semana bajan un poquito más. Y dentro de unos instantes hablamos con Angelotti.
En la variedad está el gusto y en la gama profesional de Mercedes-Benz, la calidad. Furgonetas fabricadas para darlo todo, con los mejores materiales, un gran espacio de carga y sistemas de conectividad únicos. Citán, Vito y Sprinter, descúbrelas junto a sus versiones 100% eléctricas. Elige hacer tu trabajo más fácil.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Angelotti.
Bueno, pues al margen de la victoria del Madrid ayer, Juanma, que esto también es deporte, si se ríe Jesús Blanco por ese triunfo merengue en el Etihad de 2-11 colgados del larguero durante 100 minutos, pero ahí aguantó el Madrid. Pues al margen de eso, que es importante para los que somos madridistas, hablar del deporte zamorano. Hemos tenido la previa del CB Zamora y del Club Deportivo Zamora de hace unos minutos. No la vamos a comentar hoy, la comentaremos mañana, pero son dos partidos trascendentales. El CB Zamora, que en caso de ganar o perder por menos de 9 este fin de semana, ascenderá de categoría. Por primera vez en la historia tendríamos un equipo de baloncesto masculino en la segunda categoría del básquet masculino español, y el Zamorat, que arranca la fase de ascenso en Mallorca, y de Mallorca vuelta en Zamora si gana esa eliminatoria, se mete en la Final Four, así que mañana daremos cuenta de ello. Hoy hablaremos pues de otros asuntos, por ejemplo de fútbol, tercera federación masculina, tercera federación femenina, y también fútbol sala, especial sección como siempre los jueves.
De acuerdo, y hoy están entregando ahora mismo el premio de Castilla y León de Deporte a nuestra amiga Belén Sánchez Jiménez. Un abrazo muy fuerte desde aquí. Es un auténtico orgullo tener a deportistas así. Es así de simple. Ya charlaremos con ella. Ya lo hemos hecho, pero ya charlaremos más con ella. Además, es un placer.
Es raro que sea 4 días antes, ¿no? 5 del día de la fiesta de la comunidad. Pero esto son estas cosas raras que hace a veces la Junta en los últimos años, de que los premios sean un jueves 18 y la fiesta es el 23. Lo normal es que fuesen el mismo día todo. Pero bueno, es un poquito extraño. Pues eso ya para otro día. Venga, que está Jesús ahí con prisa.
Angelotti, hablamos dentro de media hora.
Vale, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Juanma, buenos días.
¿Qué nos cuentas a las 2:10?
Pues voy a hablar de la denominación de origen de Toro, porque va a poner unas estaciones meteorológicas para controlar el viñedo, que va a venir muy bien para los agricultores, para el ciclo vegetativo de la vid. Hablaré de lobo, hablaré con Celia en el consultorio, con Celia Miravalles, fundamentalmente de esos temas y de alguno más. A las 2:10, Juanma.
María José, un besico.
Venga, adiós, igual.
Tenemos tantas ofertas y facilidades que como no vengas, es imposible comunicarlas. Déjanos sorprenderte, déjanos asesorarte. Palausa Zamora, tu concesionario de confianza.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hay una serie de temas que son literalmente inagotables porque hay tal cantidad de matices, tal cantidad de temas que se agrupan bajo una denominación, pero son completamente distintos. Me refiero a las enfermedades raras. En más de una ocasión, bueno, hablamos bastante de estos temas, si os dais cuenta. Y cuando vamos, por ejemplo, con nuestros amigos de Corriendo con el Corazón por Hugo, pues siempre sale la cifra malévola de 7.000, que seguramente sean muchas más. Bueno, pues nosotros llegamos a donde podemos llegar y, oye, nos quedarán montones en el tintero, pero siempre digo, mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? Bueno, pues esa sensación tengo con este Encuentro Nacional de Pacientes con Déficit de Alfa 1, una condición genética rara, se celebra en Zamora entre los días 19 y 21 de abril, y queríamos acercarnos un poquito a esta enfermedad, y lo hacemos con la ayuda del presidente de la Asociación Nacional de Alfa 1, que se llama Mariano, y que tenemos al otro lado del teléfono. Mariano, buenos días.
Hola, buenos días.
Yo siempre digo, mejor un poquito que nada, ¿no?
Pues sí, mejor un poquito que nada.
Oye, perdona, que me apunta mi compañero, que te llamo Mariano, como si hablásemos todos los días y tomásemos café, que no he dicho Mariano Pastor, presidente de la Asociación Alfa 1 España. Ahora ya lo he dicho bien, ¿no?
Bueno, lo de Mariano solamente resultaba muy cercano. O sea, vale. Estaba bien así, pero sí, soy Mariano Pastor.
Vale. Lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es Alfa 1.
Bueno, pues Alfa 1, el DAT, que es el déficit de Alfa 1, antitripsina, es un déficit de una proteína que tiene un efecto protector en los humanos. Las personas que tenemos déficit no tenemos esta proteína y tenemos desprotegido el pulmón. El alfa-1-antitripsina hace un efecto protector del pulmón de todos los agentes externos, de la contaminación y del tabaco principalmente. Entonces, las personas que no tenemos esta proteína, pues tenemos el pulmón desprotegido y desarrollamos EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a una edad más temprana que el resto de la población. Hay un tratamiento, que es un tratamiento que le llamamos terapia de reemplazo, que es poner el déficit de alfa, es poner el alfa-1-antitripsina, nos lo inyectan de forma intravenosa a nivel hospitalario cada 2 o 3 semanas.
Uh-huh. ¿Y eso os permite hacer una vida, vamos a decir, habitual, una vida normal?
Bueno, esto depende del momento en que nos diagnostiquen. El déficit de alfa 1 es una enfermedad que no solamente es rara, sino que es raramente diagnosticada. Entonces, como nos diagnostican tarde, cuando ya el déficit nos ha causado un problema por la enfermedad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica ya está iniciada, entonces, desde el momento que nos tratan, digamos que se detiene el avance de la enfermedad, pero ya lo que nos ha causado el déficit queda ya para siempre.
A ti, en tu caso particular, porque claro, cuando preparábamos un poquito la entrevista, hablábamos con vosotros, nos decís que no hay, digamos, un representante en Zamora. Seguro que hay personas con esta enfermedad, pero que no están diagnosticadas y no, claro, tenemos que hablar con vosotros, digamos, en ámbito nacional.
Seguro que hay alguien en Zamora y que probablemente no esté diagnosticado. Conocemos varios territorios donde debería haber muchas personas y no están diagnosticados. O sea, por eso te decía que es una enfermedad que está diagnosticada mal. O sea, si estuviéramos diagnosticados todos los que se supone que somos, no seríamos una enfermedad rara. No seríamos una enfermedad muy de alta prevalencia, pero tampoco ya saldríamos de los valores de enfermedad rara.
Claro, estoy pensando, por ejemplo, enfermedades que hace 25 años, cuando nació la asociación, tampoco eran conocidas, como por ejemplo la fibromialgia, y hoy ya la fibromialgia, bueno, ha dado muchos pasos, hay mucha gente que le ha dado visibilidad y ya no resulta extraña para la gente, pero alfa 1, el déficit de alfa 1 es muy desconocida.
Claro, es que la fibromialgia ha sido una patología que ha sido desconocida y ha pasado a ser muy conocida. Nosotros todavía, por el infradiagnóstico que tenemos, somos muy pocos y la sociedad pues todavía no la conoce. O sea, no se habla de nosotros porque no somos muchos los diagnosticados. Pero por eso nosotros hacemos nuestra labor principalmente es de favorecer el diagnóstico temprano, cuanto antes mejor, sobre todo para hacer prevención, para evitar las enfermedades asociadas al déficit, que son enfermedades pulmonares y enfermedades hepáticas, porque el origen de nuestra patología es hepático.
Tú, desde que notaste los primeros síntomas hasta que te diagnosticaron, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar?
Pues yo esperé 7 u 8 años. Fíjate. Yo esperé, después de empezar con los primeros síntomas y de tener el diagnóstico de POC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hasta que me diagnosticaron el déficit de la fenilalanina, pasaron 7 u 8 años, sí. Y luego, además, tuve muchísimos problemas para acceder al único tratamiento disponible que había entonces, que sigue siendo el único tratamiento que tenemos actualmente. Luego tardé 2 años y medio en poder acceder al único tratamiento disponible. De ahí, pues, mi implicación después en la asociación, porque la asociación aquella que yo conocí, pues me ayudó a poder acceder a mi tratamiento.
La investigación es, como siempre, la madre del cordero, y aquí está el problema de que la investigación cuesta dinero. Cuando hay vocación y necesidad mundial, y se vio en la pandemia, pues se le da un empujón y se soluciona. Luego también es verdad que tenemos el SIDA, por ejemplo, que no dan con la tecla, aunque se ha convertido en una enfermedad básicamente crónica. Pero claro, cuando no hay una gran visibilidad de una enfermedad, está claro que no hay dinero para investigación.
Claro, es el problema de las enfermedades poco frecuentes. Yo, desde que estoy diagnosticado de alfa 1, que hace 22 años ya, seguimos con el mismo, solamente tenemos la misma opción terapéutica que teníamos entonces y la que tenemos ahora. Pero también tengo que decir que actualmente hay 3 o 4 ensayos clínicos en fase 2 y 3, estamos en un buen momento y tenemos la esperanza de que de que alguno de estos ensayos lleguen a buen puerto y tengamos alguna opción terapéutica diferente a la única que tenemos en poco tiempo.
¿Algunos en España?
Sí, algunos en... Bueno, a ver, los ensayos clínicos siempre son internacionales y multicéntricos, pero sí, algunos de estos ensayos, en algunos de ellos, colaboran hospitales españoles.
Bueno, pues sirva esto como, bueno, por lo menos acercamiento, que ya tenemos más ocasiones de, una vez establecido el contacto, de charlar con vosotros y de ver cómo están las cosas. Y, por supuesto, cuando empiecen a detectarse casos, que ocurrirá aquí en nuestra provincia, el próximo día 25 se celebra el Día Europeo del Alfa 1, me imagino que del déficit de Alfa 1, sí. Y bueno, con este, el hecho de que se celebre en Zamora este encuentro, pues creo que es de ámbito nacional, entonces esto le va a dar, va a ser un pistoletazo, un espaldarazo para conocer este déficit, ¿verdad?
Sí, nos vamos a reunir 60 pacientes de déficit de Alfa 1 y los 6 o 7 especialistas más reconocidos a nivel nacional de Alfa 1, algunos también de Portugal, nos vamos a reunir ahí. Porque además de celebrar nuestro Día Europeo, celebramos el 25 aniversario de la Asociación Alfa 1 de España. Entonces es un encuentro con muy significativo y muy importante para nosotros.
Pues Marino Pastor, presidente de la Asociación de personas con déficit de alfa 1 España. Muchísimas gracias por atendernos, por hacernos llegar un poquito de información sobre algo que conocemos muy poco y estamos en contacto desde ahora. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros por darnos visibilidad.
Hasta luego.
Adiós.
Primeras jornadas gastronómicas Sabores de Antaño del 5 de abril al 5 de mayo. Posada Doña Urraca, Restaurante España y el Medieval en Fermoselle. Mesón Alonso en Torrefrades. Centro de Turismo Rural La Becera de Peñausende y el Restaurante Hotel Rural Encarna de Carbellino. Son algunos de los restaurantes donde podrás disfrutar de los sabores de antaño. Ven a Sayago los fines de semana del 5 de abril al 5 de mayo a disfrutar de los mejores platos de nuestra tierra a un precio cerrado de 30 euros por persona y para más información visita nuestra web empresariosensayago.com. Organiza Empresarios de Sayago. Colaboran la Diputación Provincial, Turismo de Zamora y Caja Rural.
Abrimos el 23 de abril y el 1 de mayo y se sortean dos menús gratis.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, por cierto, ¿esta sintonía quién la escogió, Jesús? ¿La escogió, es la formación o la escogimos nosotros? Ah, pues la escogió nuestra compañera Mar, que, oye, muy agudica, es que me encanta. Además, es que me pones esto y digo, chiquito, que me pongo en modo formación. Esta es la sintonía para hablar de ESLA Formación. Y hoy tenemos con nosotros a la coordinadora del Centro de Formación ESLA, que es Carmen Martín García, para hablarnos de cursos sobre asuntos sociosanitarios. Carmen, te he presentado como si estuviésemos enfadados. Carmen Martín García.
Es verdad.
Y porque no he dicho nombre compuesto, sino ya, ¿verdad? Buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar en COPE.
Encantadísima.
Bien, que hacía unos días, que unas semanas que hablábamos, siempre estábamos hablando con Álvaro, pues hoy nos toca contigo otra vez. Sí, señor. Oye, cuéntame, porque hemos hablado de algunos cursos semanas atrás, que bueno, que había que explicarlo porque eran temas complejos, digamos más, entre comillas, áridos, necesarios, pero más áridos. La semana pasada hablamos, por ejemplo, de todo lo relacionado con primeros auxilios, que eso es una pasada, que lo tenía que hacer yo, lo que pasa es que no me da la vida. Y si ahora nos ponemos a hablar de temas sociosanitarios, estamos en la misma tesitura, porque nunca ha hecho tanta falta toda la formación sociosanitaria, porque hace no demasiado tiempo, hace unos cuantos años, era improvisamos y, bueno, sí, este chico o esta chica lo hace muy bien, tiene experiencia, pero no, ahora ya dices, oye, que tengo aquí un título, ¿eh?
Así es. Antes asumíamos desde, sobre todo las mujeres, ¿no? Íbamos asumiendo el cuidado de nuestros mayores o de las personas dependientes y es verdad que se ha dado un cambio brutal y que además es muy necesario. La ley obliga ahora a tener a las personas capacitadas y firmadas y con contratos firmados para el puesto que están realizando y con una formación muy, muy, muy extensa.
Claro, es que no es broma porque es que estamos poniendo a lo mejor a mi madre en manos de una persona que tiene que saber lo que está haciendo.
Eso es. Necesitamos profesionales firmados. El mercado está necesitando profesionales formados en el sector que sepan realmente proporcionar los apoyos que cada persona necesita para que la persona dependiente con algún tipo de dependencia, pues bien física, por problemas físicos o deterioro físico, psicológico e incluso social, que también es muy importante, pues pueda ser atendida y bien o mantener esas capacidades que aún tienen o por lo menos que no vayan a más, ¿no? Que ese deterioro no vaya más.
Como hemos andado agudicos, gracias a vosotros, porque es que me han criticado, me decían, oye, macho, está muy bien que hables de los cursos, pero dímelo con más margen, que es que acaba el plazo mañana. Bueno, pues ahora, para que no me critique, es que me han llamado de todo, ¿eh? La gente, oye, tenemos, los oyentes están muy, muy atentos siempre. Y me mandan mensajes, claro. Bueno, pues ahora, desde el 16 de mayo hasta el 4 de junio, atención a la dependencia en el hogar. O sea, prefiero, vamos con cierto margen, pero sí, a andar agudico porque andamos como siempre con lo de las plazas, ¿no?
Eso es. Cada curso tiene 15 plazas y cada curso consta de 60 horas. Es un itinerario, lo que te vengo a contar hoy, es un itinerario formativo compuesto por 3 cursos de 60 horas. Al final la persona está formada con 120 horas de formación y muy relacionado con eso, con atención a la persona en alguna situación de dependencia. Vale, tenemos 3 cursos, como bien dices. El primero empieza el 16 de mayo y es la atención a la persona en el hogar. Otro curso, que sería el siguiente a continuación, que sería el fomento de la autonomía de las personas con discapacidad, ¿vale? Que se verá la autonomía de la persona con discapacidad en todos los sectores, incluso en el de inserción laboral, que también es muy, muy importante. Y el último, que sería la atención sociosanitaria ya en las propias instituciones.
Dame así 2 notas sobre cada uno. Por cierto, ¿son presenciales, gratuitos?
Presenciales, gratuitos y de 60 horas cada uno,
vale,
ya te digo.
Vamos a aclarar, porque como hay algunos que hacéis que son, se pueden hacer telemáticamente, pero estos son presenciales.
Presenciales, sí.
Bien, cuéntame así rápidamente en qué consisten, porque digamos que el bloque es dependencia en el hogar, gestión, aprovisionamiento y cocina en la unidad familiar de personas dependientes, por ejemplo, ¿no?
Ese es el primer curso que decimos que empezará el día 16 y en ese, pues bueno, se van a ver temas como elaborar un plan de convivencial dentro de la unidad familiar, se verá cómo gestionar esa unidad, ¿vale? Muchas veces las personas que apoyan a las personas que están en sus domicilios, tienen incluso que hacer la compra, pues hacen todo tema de aprovisionamiento, de lista de la compra. Incluso en ese curso se verá realización de, pues eso, elaboraciones culinarias muy, muy, muy sencillas, ¿vale? Uh-huh. Porque muchas personas también necesitan que se les dé ese apoyo dentro de los hogares. Y también, pues, higiene alimentaria, que es muy importante. En nuestras casas lo mantenemos, pero cuando vamos a trabajar a un domicilio de otra persona lo tenemos que mantener aún más.
Sí, bueno, lo mantenemos. Lo que es que si abriésemos ahora un hilo con esto de la higiene alimentaria, yo te lo digo por gente querida mía, que conozco yo cómo funcionan, digo, a ti Dios te ama. Porque con lo que te veo hacer en la cocina, que no hayas tenido nunca nada, es que Dios te ama.
Es verdad que hay que tener mucho, o sea, cuidado.
Y ahora que llega el verano, cosas que veo hacer yo con mayonesas y con el arroz que lo dejas ahí. Y que yo digo, madre mía, digo, tú no has oído hablar de algunas bacterias y de algunas esporas, ¿verdad? Entonces hay que saber muy bien lo que se está haciendo.
Sí, sí. Además, cuando atendemos a personas con algún tipo de dependencia, muchas veces ya tienen pérdidas de memoria en muchas ocasiones. Y bueno, pues el que puedan mantener esa autonomía dentro de su propia vivienda es súper importante. Pero claro, tú tienes ya que proporcionar esos apoyos y buscarte esas estrategias para que lo sigan haciendo.
Y gente que tiene problemas cognitivos y que además tiene alergias.
También,
ahí ya, ¿para qué quieren más?
Sí, sí, sí.
Vale. El segundo curso
es el de fomento de la autonomía de las personas con discapacidad, ¿vale? Es en el que hablamos que se verán un poco la autonomía de la persona, ¿vale?, con discapacidad, desarrollo de habilidades sociales para la inserción laboral. Se verá un poco también la promoción de esas habilidades sociales, ¿vale?, y la conducta social en el entorno laboral. Uh-huh. Va muy enfocado a promocionar a la persona con dependencia o discapacidad en otro sector que es muy importante, que es el empleo.
Y este es del 7 de junio al 24 de junio.
Eso es.
Por cierto, ¿periodo de matrícula o de inscripción, mejor dicho, para estos cursos?
Pues estos cursos, como te digo, van a ser un itinerario. Entonces, la idea es que la persona, ¿vale?, pueda realizar los tres cursos. De manera que, te dije antes, 120 horas, son 180. Sumé mal, así de... ¿Vale? Entonces, son 180 horas. La idea es que la persona salga formada con 180 horas en cursos de atención a personas con algún tipo de dependencia.
O sea, el esquema es como el de los primeros auxilios. Eso que al final haces uno y haces los tres.
Eso es, vale. Esa es la idea.
Y nos, ¿vale?, queda la atención sociosanitaria en instituciones.
Sí, es un curso también, todos ya te digo, son de 60 horas, y en ese ya se va a ver un poquillo más, pues van a poder tener en cuenta las necesidades que tiene la persona con algún tipo de dependencia, ¿vale?, su participación en la atención sociosanitaria. Y te digo por qué, porque muchas veces acompañas a una persona con una dependencia al médico y el médico habla contigo, no habla con la persona dependiente. Y al final tenemos que saber el papel que tenemos que jugar en ese sistema. Pues debemos de ser mediadores, no debemos de ser la parte más activa, ¿no? También la colaboración en la movilización y traslado cuando van a un centro sanitario, ¿vale? Pues también es importante saber que esa persona tiene algún tipo de dependencia y que no puede ir solo, tiene que ir acompañado, necesita de unos apoyos, ¿vale?
¿Cuánta gente habrá que ponga así las orejas y diga, esto lo voy a hacer yo, pero para mí?
Es que es
verdad. No para trabajar en ningún sitio, para mí.
Es igual que el que hablábamos de primeros auxilios, es que decías, yo quiero hacerlo. Pues es verdad que muchas veces es muy importante, incluso para un conocimiento de, no voy a trabajar en una institución, en una residencia, pero sí puedo trabajar, o puedo atender a un familiar en mejores condiciones, aunque no sea de manera, con un contrato de por medio.
Pues tema que además nos toca muy de cerca en esta tierra en la que vivimos, así que Carmen Martín, coordinadora del Centro de Formación ESLA, muchísimas gracias por contarnos esto que yo digo, nos toca especialmente cerca. Y pues toda la información en el Centro de Formación ESLA, que es absolutamente intuitivo y con rapidez, porque 15 plazas son pocas. O sea,
eso es.
Que os va a decir la gente, es que saquéis pocas plazas, y ya sacamos las que podemos sacar. Uh-huh. Así de simple. Carmen, como siempre, un placer tenerte aquí.
Igual.
Un besico.
Nuevos cursos gratuitos en ESLA Formación. ¿Quieres aprender a salvar vidas? Llega una oportunidad única para formarte en primeros auxilios, transporte sanitario y emergencias sanitarias. Prepárate para poder prestar una atención sanitaria básica ante diferentes situaciones de emergencia. Más información en eslaformacion.com. Plazas limitadas.
el 20 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Salón Multiusos de Benejiles, Feria de Abril, con gastronomía, sevillanas, flamenco, música disco a las 11 y mucho más. Benebril, ambiente único, bailes y casetas. Organiza la Comisión de Fiestas de Benejiles y el Ayuntamiento de Benejiles. Colabora Caja Rural de Zamora.
Bueno, pues con esta novedad de Benejiles, seguimos contando de todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.